Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que abarcan, comprenden el territorio, el bello territorio patrio. Estaremos hasta las 5 de la tarde, casi dos horas, pues, proponiéndote un programa donde habrá información, habrá poesía, habrá música, habrá... tendrás, creo que te vamos a ofrecer buena compañía a cambio, que es lo que en buena medida espera, entiendo, la oyentada, y a cambio de que vos también nos acompañes. Vamos a, en fin, nosotros vamos a hacer nuestro laburo, nuestro grato laburo, y vos vas, tenés que estar ahí, ojalá que lo pases bien. Te contaremos una cantidad de cosas. Hoy entré por la zona, siempre a veces cuento esto sin entrar en detalles, pero hay que contar la áspera geografía porteña. Nuestra radio está muy cerca de la City porteña y, digamos, lugar árido por demás, ¿no? Lugar donde hay poca plaza, mucho cemento y qué sé yo. Menos más que hay arbolitos. Sí, pero no dan sombra, no, esos arbolitos. Eso no. Y hoy había pocos. En más, me empecé a preocupar porque dije, está ocurriendo algo. Y hasta que alguien no gritó cambio, una voz de mujer, me inquieté mucho. Luego vi, bueno, hay alguno menos que significa nada. Estarán comprando, estarán vendiendo, no habrá oferta. Vaya uno a saber. ¿Puedo yo traducir la situación económica a partir de los arbolitos que veo en dos cuadras? No debería. Entonces, ¿qué hago? Me retraigo. La saludo a Mariana Fossati y le pregunto cómo le va.
Bien. 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 Se está haciendo largo, pero bien. A la oyentada, ¿qué les cuesta no quedarse con las ganas y comentar todo aquello que...
Claro. Los arbolitos, inclusive.
Hay que sacarlo, lo que quieran, todo afuera. Todo, sí, todo Piero. Lo que quieran comentar, lo comentan, no lo dicen. Es más, hasta todavía están a tiempo de pedir una canción para mañana, que quién sabe si sonará esa canción que ustedes quieren. Lo pueden intentar al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje, y si no, hay un WhatsApp. Mensajes escritos y resumidos a través del WhatsApp, porque si no los resumo yo, y nunca les gusta cuando los resumo yo. 11-3-870-74-85.
Caramba, y es buen momento para que llames. Ha habido pedidos, tenemos un registro de pedidos abiertos. Por ejemplo, algún oyente que pidió una canción, una tema musical popular brasileño, abierto, así, alguno, ¿por qué? Bueno, por Lula, ¿no? Es decir, por la adhesión que se puede tener de acá Lula en su asunción y demás, un tema brasileño, bastante bien, pueden ser otros, hay otros mucho más cerrados, yo quiero tal tema por tal intérprete, sí. Y si en el camino nuestra producción, con todo derecho, porque estas son las reglas del juego, decide que es otro intérprete, tenemos varios problemas, inclusive ha habido espacios de amenazas, scratches en lugares públicos. Nosotros pedimos que en ese aspecto se calmen, digamos, que terminen con los scratches a nuestro jurado, sí, musical, que yo, porque está actuando con mucha responsabilidad, con mucho estrés, pero sí que pidan, sigan pidiendo temas que hoy durante todo el programa se puede hacer y mañana pueden tener respuesta, lo cual no es poco. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, equipo, a todos los oyentes. Se está yendo el año, empieza a estar un poquito más desolado el centro. Traigo una columna, se me ocurrió una idea súper original, Mario, pero me salía humo a la mañana de la cabeza, que es hacer un balance.
Ah, no, está bueno.
Bueno, porque los balances tienen la sorpresita de lo que vos no te acordás que pasó este año, y cuando ves todo lo que pasó este año, no puedes creer que haya entrado en el año, claro. ¿No? Un flor de pionono, digamos. Bueno. Mi comida favorita en Navidad, de paso, así que si algún oyente alguna vez quiere arrimar un pionono...
En casa queda, todavía, bueno, y eso que venimos cortando, digamos.
Viene cortando, bien. Ah, queda. Así que eso, y un poema para traer un poquito de esperanza, elegí un poeta buenísimo, un poeta argentino histórico, emblemático del siglo XX, Edgar Bailey, y un poema clásico de él, de su obra, y que creo que lo van a disfrutar.
Perfecto, y vamos a seguir con esto y... Uno podríamos hacer, no hoy, ni nunca, ni ya esta temporada, porque, digámoslo de una vez, estamos hasta el 30 inclusive, y ya el 31, bueno, que es sábado, no estamos, y luego volveremos el 6 de febrero, Gente a Pie 2023, acá en la radio pública, como siempre, y en todas las radios, pero con un descanso para nosotros, y en cierto sentido también para vos. No digamos tanto, pero uno podría, tal vez el año que viene, con más vocación, con más vocación, con más tiempo, podríamos hacer una encuesta muy muy refinada sobre si hay consumo, hay cosas, hay algunos productos que solo se comen en las fiestas. Por ejemplo, pío nono en la casa de uno. ¿Alguien se clava un pío nono el 12 de agosto?
Que yo pone sepa, cara... no, en mi casa claro. Ni en Navidad ni fuera de Navidad.
Es una buena
Navidad,
pregunta. Yo claro. Creo, por ejemplo, el vitel toné...
El vitel otonato.
El vitel toné para mí ya se desplazó. Se desparramó ¿sí? hacia el año.
Ah, mira vos.
Conozco lugares que te venden todo el año.
Nada, eso hay. Pero uno sí. Uno come y dice, hoy vamos a comer un vitel toné, ¿no?
Sí. Bueno, yo soy medio fan con las alcaparritas, con la cosita
bien.
Arriba.
Que... Está bien.
Bueno. Un poco de hambre.
Bueno, acaba de arruinarse una buena nota que teníamos. Sí. Era un botón. La tiró, la fondeó, viste, le pegó en la línea de flotación. El hundimiento del Titanic bueno. Fue lento en relación a esto, pero bueno, ahí así. También en este día, y vale la pena decirse, está anunciando Abuelas de Plaza de Mayo que hay que apareció, se dice así, aunque hay quien discute hasta la palabra, pero apareció Nieto 132, va a haber conferencia de prensa en el centro histórico, en el que a veces llamamos coloquialmente Exesma, a partir de las 4, y ahí andaremos sabiendo. Una buena nueva, dos en un año en que no venían, y bueno, para cerrar el año, una bella noticia que, bueno, que nos alegra y nos pone otra vez en, ¿cómo decir?, en la reflexión, en la valoración de lo que es la presencia de abuelas en la historia de la Argentina. Otro día lo hablamos y por ahí lo hablamos en un ratito. De momento vamos con un editorial, Mariana Fossati.
Al final, la vida no sigue igual, pero sigue.
También es válido siempre recordar a Sandro, que ha dejado palabras y temas musicales bellísimos, poema, melodía, sentimiento, todo. Y... venimos volviendo del modo mundial, como se llegó a decir, como se dijo y se llegó a insinuar, a, en fin, nuestra vida cotidiana, con un tránsito lento, diría yo, porque también este mundial, con tanta televisación, con tanta repetición, con tanta vocación de las personas comunes de volver a ver esto y aquello, y el córner, el tiro libre, y el otro, y la corrida, y el FAU. El otro día vi uno que estaba mirando un full, que hizo Acuña, el huevo Acuña, que no frenó un ataque, de eso que se llaman full táctico, porque le hace una patada a la altura de, digamos, del pupo, a un contrario, para que, en la intención de que lo haces bien a propósito, puede cortar la jugada. En general, los jueces... Castrilla severísimo con eso, decía, es una manifiesta mala fe, vos estás, es un full más grave que otro porque estás claramente impidiendo una jugada peligrosa, es casi como si estuvieras en una jugada de gol. Acuña lo amonestaron, pero en medio de ese bardo pasó, y en todo caso eso también es muy celebrado porque el tipo fue muy inteligente, le pegó, y el otro jugador, sí, el jugador francés, tenemos buenas noticias, vive, está, entonces, en fin, tampoco se puede quejar mucho y demás. En todo caso, de todo ese consumo irrefrenable y entusiasta, también vuelve o se vuelve a ver o retornamos a la vida cotidiana o a todas las variables de las que también habíamos hablado cuando empezamos a comentar al comienzo del Mundial que la vida seguía, que nada iba a cambiar, no teníamos idea de que el Mundial iba a terminar como terminaba y con la dimensión que tuvo. De cualquier forma, la vida continuó, la vida sigue, hubo discusiones, hay bono para pagar, los que reciben el bono están contentos, no están contentos, patalean y demás. El consumo se notó, inclusive se notó el consumo navideño un poco más flojo que en otras temporadas. Hay quien dice, bueno, también hubo gasto, una especie de gasto paralelo de consumo por el Mundial, lo que fuera. En general fue un año difícil para la gente, los trabajadores en la Argentina, aunque hay empleo, conocemos las variables y demás. El año que viene tiene que mejorar y tiene que cambiar, debería pasar, y si no, las chances del oficialismo actual de Frente a Todos serán escasas. Ese es el término general respecto del cual yo creo que hay un nivel de acuerdo, de perspectiva muy amplio. La mayoría de las personas lo calculan. Yo añadiría que, a mi ver, desde las fronteras de Juntos por el Cambio, hay un grado de entusiasmo en esto, o sea, se ven ganadores el año que viene, se interpretan ganadores, y a partir de ahí, a mi ver, incurren en ciertas aceleraciones, que tal vez resientan sus chances según la perspectiva que yo tengo, que es decir, por ahí no es fantástico decir que a todo el mundo le vas a sacar el laburo, que vas a bajar los sueldos, que vas a cerrar las empresas del Estado, inclusive en el modo de discusión que existe, poniendo en claro lo que quiero expresar y por ahí dedicándole una línea más. Por ejemplo, voy a decir, vamos a cerrar las empresas del Estado y a aerolíneas. Bueno, en general la gente que viaja en aerolíneas podría estar disconforme, pero puede haber un público de aerolíneas, puede tener un color o un cariz, como fue en su momento la privatización de los teléfonos, lo cual hay un mito de que los servicios privados lo van a superar. Lo que creo que es una enormidad cuando hablas de YPF, porque la YPF está ligado al desarrollo territorial, al desarrollo industrial, y aparte YPF se cerró y en el país quedaron ciudades fantasmas enormes, contingentes, la cantidad de gente que trabaja tampoco es la misma, contingente de personas sin trabajar, y entonces uno no puede interpretar que esa gente lo va a pasar mal. Cuando vos decís hay demasiado empleo público, por ahí lo decís un poquito en general, pero cuando Mauricio Macri se entierra el fuego, es una vergüenza que den subsidio, esto atañe prácticamente a la totalidad de población de una provincia. No son muchos, pero son todos. Entonces, tal vez ahí haya un grado, y ni qué decir cuando hablas de las jubilaciones, cuando hablas del PAMI. Entonces, tal vez estén un poco apurados, tal vez. Este es mi punto de vista, mi perspectiva. Nunca se va a poder corroborar, porque si el día de mañana pierden, yo puedo decir que tienen razón, y si el día de mañana ganan, yo puedo decir que van a ganar por más, y listo. En cualquier caso, pero algo de eso hay. De cualquier forma, el gobierno tiene en claro, y la coalición tiene en claro, un propósito, que es una merma de la inflación, una reducción de la inflación, no llevarla a cero, pero sí a niveles más compatibles con una vida cotidiana menos asfixiante, menos pesada, menos dolorosa, que es el objetivo del gobierno y que hay que ver. En general cuesta imaginar que va a bajar mucho la inflación, al gobierno le ha tomado 3 años y pico y no lo ha conseguido, pero se sigue esperando, se sigue viendo y demás. La demanda social, la protesta social, la ocupación del espacio público durante este año, no entro en el balance Martín, pero digo algo a la pasada, sigue rindiendo algo, los movimientos sociales consiguen, protestan porque le reconocieron un ingreso, el famoso bono, que es menos que lo pagaron el pasado, ocuparon el espacio público, algo reciben, lo que reciben no alcanza jamás, lo que reciben por cierto no alcanza, pero es el doble de lo que le iban a dar. Estoy diciendo que también no estoy diciendo nada, estoy diciendo esa movilización produjo alguna respuesta y a partir de ahí se ve. Te estoy haciendo un licuado de información estos días, sí. Es lo que más me gusta, no en la vida, ni siquiera en la labor periodística, pero hay momentos, se acerca fin de año, estamos promediando y bien. Volvió a hablar ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló en un acto partidario en Avellaneda, en la inauguración de un estadio que se va a llamar Diego Armando Maradona. La presentación tenía un encanto porque estaba como figura vinculada a esa actividad de Héctor Enrique, que son las tantas figuras queribles de la historia del fútbol argentino, que es el hombre que inclusive hasta bromea con eso, que le pasó la pelota a Maradona para que Maradona se metiera 814 ingleses y hiciera el gol en el Mundial, el famoso gol en el Mundial del 86. Vale la pena decir, como acotación al pie, que no tiene nada que ver, pero bueno, que Héctor Enrique creo que también le pasó la pelota al Búfalo Funes para que River ganara una final de la Copa Libertadores en cancha de River. O sea que, en realidad, que el Búfalo Funes también corrió 800 kilómetros, se llevó al arrastre un montón de jugadores, hizo un golazo de otro cariz que Maradona, más fuerza, más empuje, era zurdo también Funes. Hay muchos grandes jugadores zurdos, no son complicados. Y entonces por ahí es un especialista en hacer pases gol aparentemente sencillo a grandes jugadores, porque no todo el mundo lo hace, casi no hay en el planeta. Entonces luego habló Cristina, y como siempre cuando habla Cristina se genera una gran expectativa. Ayer te comentaba, y vuelvo a comentarte, había elocuentes silencios respecto de incluso de la movida que produjo el presidente Alberto Fernández con relación al pago, no pago, pago relativo, pago con bonos de lo que fue la condena en la medida cautelar iniciada por la Ciudad Autónoma contra la Ciudad Autónoma, digo bien, contra la Nación, contra el Estado Nacional. Alberto pagó con bonos, primero hizo un planteo un poco más estridente, luego hizo otro. Entonces, había muchas personas del espectro kirchnerista. Yo te dije, me llamaba la atención, porque me llama la atención más o menos, entiendo. Están esperando a ver qué dice Cristina. Entiendo y no comparto. O sea, creo que cualquiera puede decir lo que piensa, incluso luego puede cambiar de parecer. Puede decir, bueno, yo pensaba esto, pero la conducción a la que me remito piensa esta otra cosa, yo respeto, adecuo, qué sé yo. Y a mí me parece que a veces esas cosas sí se deben decir antes, porque cuando se dicen después son solo un eco de lo que dice Cristina, generalmente bien planteado, bien fundado, pero en todo caso un eco, y tal vez a veces a Cristina tampoco, en general a quien conduce, no le viene mal que haya productividad en sus bases, en sus cercanos, en sus entornos, en sus aliados. Tanto es así que una de las cosas más significativas que dejó Cristina, que no es tal vez la que más resonó, la que tuvo más repercusiones, fue aquella de decir, retomar una vieja frase de Perón, que, como le gustaba decir Horacio González, abrevaba o bebía mucho en las culturas clásicas, ¿no? Y entonces usaba una frase, en este caso, de Napoleón. A Perón le gustaba también ¿no? Los romanos y la historia de Grecia, ¿no? Y citaba por acá, y citaba a Licurgo. Yo me acuerdo una vez, acá en la Capital Federal hubo una idea básica que se llamaba Licurgo. Y Licurgo, bueno, no era ningún prócer del peronismo, era otra cosa. Pero no importa, como Perón lo citaba mucho, le pusieron Licurgo y está muy bien. Y en todo caso, Perón acá tomó una frase del bastón de mariscal, que es un poco, que es una frase de resonancias bonapartianas, hasta donde yo entiendo y demás. O sea, cualquiera lo tiene, cualquiera arranca. Y no hay que pedir permiso para empezar a hacer política, una frase muy setentista, ¿no? Es decir, de regambre setentista, o de, inclusive de praxis setentista. Una frase que nació, aparte, culturalmente en la Argentina, a partir del 55. O sea, el peronismo post-55 fue un peronismo al que no se le pedía tanto permiso a Perón. O en todo caso, algunos le pedían, otros no le pedían y todos hacían. Alguna vez, simplificando, hablando de parte de esa cultura, yo decía, uno hacía un paro, quien podía, quien quería, quien hacía, o rompía un vidrio, o tomaba el comedor estudiantil de una universidad, y primero lo hacía y después invocaba a Perón. Y después le pedía, ¿cuándo le pedía permiso? Ya estaba tomado el paro hecho, que yo, ¿Perón qué hacía? Bendecía, no bendecía, y hasta bromeaba sobre el tema, porque está ahí, decía que él era como el Padre Eterno, que más bien propendía a bendecir, sobre todo cuando estaba lejos. Esto es parte de la cuestión. Cristina le dice, salgan, empiecen a militar, a buscar, a construir y demás. Hay muchos sectores que dicen que sí y que tal vez tengan muchas dificultades para hacerlo, porque no lo han hecho durante muchísimo tiempo, porque no tienen gimnasia, porque es bastante difícil. Y en otro sentido, porque todavía, aún en el planteo que hace Cristina, aún en la escena, el escenario que elige Cristina, el modo de discurso, los peronistas están hablando entre ellos, ¿no? O sea, mantienen una especie de diálogo interno, el cual Cristina, inclusive cuando Cristina habla y dice su otra frase más emblema de lo que dijo ayer, que es, yo no hubo un renunciamiento mío, porque renunciamiento subo el de Vita, ni hubo una autoexclusión, hay una proscripción. Lo que Cristina está, y dice, Cristina enuncia y dice, nosotros esto no nos mentimos porque somos perucas, está hablando internamente. Nunca uno habla para el auditorio que tiene delante, y a veces los oradores no lo recuerdan, ¿no? Es decir, Cristina habla para ese, pero obviamente habla para todo un auditorio, y a partir de ahí nacen las interpretaciones. La primera, la más ávida, más periodística, es si retractó la renuncia a cualquier cargo. No sé contestar, adelanto, entiendo que no, entiendo que Cristina no va a ser candidata. Esto es lo que diría hoy si tuviera que hacer una apuesta importante, a ojos cerrados, si tuviera que hacerla sí o sí, entonces diría esto. ¿Me puedo equivocar? Mirá si no me voy a poder equivocar. El año que viene, mirá si hay otra guerra como la Rusia-Ucrania, todo lo que puede cambiar el mundo, te lo ahorro, que puede cambiar la Argentina, una enormidad. Mi impresión, primero, es esa, pero a la vez es cierto que hay un planteo a la fuerza propia, decir, bueno, hay que moverse y demás, y hubo también, como dato muy relevante, un epigrama, uno llamaría así, lo podría llamar de muchas formas, al gobierno nacional, en el cual lo llamó la agrupación Amago y Reculo, digamos que no hay forma de decir que no se refería al gobierno nacional, y en particular a la figura del presidente, y a partir de ahí nacen cantidades de interpretaciones o de lecturas. Me cuesta imaginar el cuadro político electoral del año que viene, entiendo que no soy el único. Ya te he dicho lo que pienso en términos de favoritismo y de perspectivas y demás. También veo que las discusiones públicas continúan, que las demandas por ingresos, que la ocupación del espacio público sigue. Ayer mismo hubo, la menciono, ni siquiera la analizo, un tipo de ocupación del espacio público que puede haber con este gobierno y no habría con otro, que es la del lago escondido. O sea, esto también forma parte de una realidad. Con este gobierno se puede hacer una determinada ocupación discutible, opinable, que hace Juan Grabois con un grupo de personas, militantes y demás, que si hubiera un gobierno de otra fuerza tendría otra respuesta mucho más represiva y mucho más dura. Esto también está en discusión en Argentina. Mi perspectiva es que la mayoría de las personas piensan más en términos de sus necesidades laborales, de seguridad, económicas, de estabilidad y demás, pero esto también forma parte de la discusión pública. Por acá paramos, seguimos en cualquier otro momento. Te hice un licuado y como te venía diciendo, como te dije al principio, algo que le dije, en principio, al final, la vida no sigue igual, porque muchas cosas han cambiado, desde las abuelas, hasta la renuncia de Cristina, hasta este nuevo discurso, hasta los cambios, el bono y demás. No sigue igual, pero sigue, ya lo dijo el maestro.
Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Era Flor Paz cantando Fruto.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Martín Rodríguez, el balance, algo.
Algo que trae.
Algo para recordar.
Exactamente. Este es un año que se las trae, ¿no? El año 2022 será recordado en los libros de historia por un hecho, diríamos, que marca tanto como marcó el inicio de la pandemia, posiblemente, que fue la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, que además, hago esta, también significó que para muchos sin saber o tocando de oído, imaginábamos una supremacía rusa, un avance, una guerra más de tipo relámpago, una ocupación y luego un conflicto más diplomático, ¿no? Trasladar, ¿no? Digamos, reabsorber la política a la discusión diplomática, a la discusión del mundo. Y sin embargo, a la guerra, que era un cine negro, le nace, bueno, no tan porque se vino chamullando bastante, pero le aparece otra sorpresa, que es la capacidad de resistencia de Ucrania, que significó, si uno mira el mapa vivo de la guerra, ¿no?, una expansión de Rusia y una contraofensiva importante, ¿no? Con lo cual esta guerra marcó algo, pero está anotada dentro de este ciclo que marcó a partir de 2020 un momento muy bisagra. Uno diría el siglo XXI es el siglo al que siempre se le daba la bienvenida, ¿viste, Mario? Te decía, bienvenido al siglo XXI, el siglo de tal cosa, el siglo de tal otra. Había un cierto, pese a que nacimos al siglo con las Torres Gemelas, se me ocurre a mí, sobre todo imagino que graficado en el triunfo de Barack Obama, un presidente demócrata, afrodescendiente, etcétera, un cierto entusiasmo globalista, que se fue pinchando un poquito, pero uno diría, entramos al nudo del siglo, así como el siglo XX entró al nudo probablemente en la Primera Guerra Mundial, que es simultáneo seguramente a la Revolución Rusa, bueno, ahora, ¿no?, estos años. Leí en Revista Panamá el sábado, Juan Di Loreto, que es un filósofo bibliotecario, un personaje que me gusta mucho leer en una revista muy amiga, escribió un texto que se llama El año más largo del mundo. Y empieza así, que empieza muy bonito, y es un texto que es largo, pero dice, ahora, pero también ayer y mañana, me gusta la prosa que tiene como antigua, dice, los argentinos saldremos de nuestro casi intolerable fulgor para ver en la esfinge dorada que comienza con una base verde y culmina en un atlas del esférico mundo nuestro destino sudamericano. Adivinará el lector que se trata de la Copa del Mundo y del Aleph que encierra, donde veremos un año que no prometía nada, luego una guerra en Ucrania, el desastre en vivo, el ruido de las sirenas antiaéreas, bueno. Y sigue, y va repasando, en un casi un ejercicio literario en vivo, ¿no?, porque es una parrafada enorme, los hechos del año. Todos los hechos. Y uno diría, sí, la marca es la guerra, porque empezó el 24 de febrero, y diríamos que desde enero se venía dando todo ese movimiento de tropas y uno estaba a la expectativa de qué iba a ocurrir. Y él anota un montón de datos, y de hechos, y de pérdidas, y de dolores, y uno diría, fue el año de la violencia, o fue un año de violencia. No voy a decir el año de la violencia en este mundo, es como decir, ¿no? Pero digamos, fue un año de violencia, la violencia estuvo marcada. Y estuvo marcada en el mundo. Y hubo un episodio de la Argentina que también la marcó. Vamos a preparar, a escuchar un pequeño audio que condensa los tres momentos. Yo luego voy a repasar, tomando como referencia esto que apuntó Juan Di Loreto, pero vamos a tomar, yo creo que los tres momentos más intensos del año. El lector, decía Juan Di Loreto, va a decir, ¿dónde está la inflación? Y yo le voy a decir con una frase de Borges, son los camellos del Corán, la inflación, ¿no? Si la inflación está en todos lados, ¿no? Y fue el año también de la inflación. Pero no hay un hito, sí, hay algunos meses que picó más en punta, meses que bajó un poquito, como el último mes, pero la inflación nos atravesó, estuvo todo el tiempo en todas partes. Pero creo que sí, con esto propongo, con mucho sentido común, ninguna innovación, los tres momentos del año.
Y así comenzó la guerra que en estos momentos se está mirando el mundo entero. Muchos en Ucrania amanecieron con los estruendos de las bombas que caían. A esta hora son más de 100 las víctimas fatales. Hablan de cuarteles destruidos, de aviones derribados, de civiles en esa lista de muertos, pero el mundo mira con asombro lo que es una guerra que se está dando en el centro de Europa.
Recién en el vivo de minuto uno, rápidamente veíamos esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida.
Para meter el centro, se desvía la pelota, la tiene que sacar ahora rápido. Para la contra argentina, Valeo, la tira Messi, siga. Va Julián, contra todos. Pac, pasa el ataque también, Nahuel Molina, va Julián, encaró. Le quedó el rebote, señor Julián, ¿dónde está? ¡Gol!
A así, así, tres momentos, ¿no? El inicio de la guerra, el atentado contra Cristina, un hecho de violencia política como no hubo, ¿no?, en tanto tiempo en la Argentina, y el gol de Julián. Yo elijo el gol de Julián porque yo creo que en dos rebotes que se le da, ¿no?, atropella todo, hay algo donde se empieza, además de la capacidad ofensiva y futbolística que tuvo la selección, se empieza a inclinar la cancha. Uno empezaba a sentir, uno ahora lo advierte, ¿no?, retroactivamente, que empezaba a sentir que se podía dar. ¿Viste? Había como un... ¿Viste como cuando sentís esa brisa y si va a venir lluvia, pero igual el cielo está celeste? No me quiero hacer el vaqueano, ¿no? Digamos, no te distingo una torcaza de un gorrión, soy un hombre urbano, pero digo, uno olfatea lo que viene. Y todos empezamos a decir, así fue este año entonces, el inicio de la guerra. Algunas muertes queridas, muertes que van al corazón, todos seguimos siendo como éramos en el siglo XX, tenemos un alma en la televisión. Y quería recordar la muerte de Gerardo Rosín, que para mí hacía era un tipo, un rosarino, periodista, que le daba momentos más entrañables a la tele, y que era un divulgador de cosas. De hecho, tenía, por ejemplo, un programa de libros de C5N, invitaba a gente que recomendaba libros, que podía ir desde Fito Páez hasta Beatriz Sarlo, en fin. Me parece un tipo agradabilísimo. Tenía su programa de Morphy, el mediodía, muy musical también, con momentos muy lindos. Y recordémoslo, es una muerte popular, es una muerte que cae en el corazón, porque era un tipo muy querido. Tenía una especie de raigambre progre que la fue trascendiendo, ¿no? Como buen rosarino. Cayó preso y detuvieron, lo detuvo Interpol, no lo detuvo en la Argentina, Cosi Torto. Ahora nos olvidamos un poquito, pero recordemos las estafas piramidales, las estafas piramidales y aquella generación Zoe, y Cosi Torto era un personaje, ¿no?, nacido en Córdoba, tenía una cara de atorrante que, digamos, que uno la distinguía, ¿no?, como un tachero distingue un Uber, ¿no?, de lejos. Era imposible que ese tipo, darle medio peso a ese tipo, y armó un revuelo tremendo, ¿no?, y que incluyó su fuga y su caída, ¿no? Finalmente hoy está preso en una cárcel en la provincia de Córdoba. Una cuestión de la salida de la pandemia, otro hito del año, que significa la vuelta a la normalidad. Y yo acá abro una pregunta, y seguramente el año que viene, en este mismo programa, por esta misma señal, me la voy a tratar de responder, que es, ¿qué se hace con lo que dejó la pandemia? ¿Y qué dejó la pandemia? Qué difícil, a veces uno ve estrenos de series, por ejemplo, me pasó con El Encargado, una serie que comenté acá y que me encantó, y que vi que no voló una mosca sobre la pandemia, o sea, no dijeron nada en una serie que habla de la vida, o que hablaba en algún sentido, no era una típica serie costumbrista, aunque tenía un ingrediente de costumbrismo en la estructura que proponía, y no se mencionó, a mí me sorprendió, no mencionó una sola vez la pandemia, en un edificio, en los protocolos, en la convivencia vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvió entonces, este año, la Feria del Libro, y volvió con todo, porque Guillermo Sacomano metió un discurso y causó revuelo. ¿Te acordás? ¿Viste? Esto sí, es lo que claro. Quería que ocurra, Mario, ¿te acordás? Sí. Un discurso controvertido. Sí,
estaban French y Beruti, me acuerdo de repartir.
Exactamente. Un discurso interesante para producir un hecho político ahí, digamos que no es común, en algún sentido hay una... ¿No? Y me parece que la feria, y estuvimos en la feria, hicimos el programa en la feria, parece hace mil años, ¿no? Pero estuvimos en la feria, estuvo buenísimo, y la feria estuvo buenísima, llena de gente. La Feria del Libro es una cosa muy linda, es algo muy lindo que ocurre en la Argentina. Las salidas del gobierno, las crisis del gobierno, yo creo que tuvimos la profecía cumplida de Álvaro Alzogaray, que decía, hay que pasar el invierno, el gobierno tuvo un invierno duro. Yo anoté tres renuncias, y diría de menor a mayor, la salida de Feletti, quien había llegado para controlar los precios, y que era un hombre más del riñón cristinista. A mi juicio, Roberto Feletti tuvo una salida muy educada, muy honorable en un sentido, porque las diferencias que él podía tener con el presidente eran bastante evidentes, y con la política económica, y en la carta, y en la salida, y en no declarar, y que eso me parece que hubo una cosa más de hombre de Estado, que está bien, que vino bien. Luego sí, el 6 de junio, la renuncia de Culfas, que venía muy cuestionado y muy cascoteado y muy trabado en la cartera de Culfas, nada menos que el Ministerio de Producción, había muchas, se daba, no era caja de resonancia de muchas internas. Y ahí empieza el bolonqui, llega Scioli, ¿no? Es decir, cubre Scioli. Parecía que el sciolismo tomaba el poder. ¿Por qué? Porque el 2 de julio renuncia Guzmán. Y cuando renuncia Guzmán, sube Batakis. Entonces, Batakis, que había sido una mujer muy de la política, de tradición peronista, pero muy ligada a Scioli durante la época de su gobernación y de su candidatura. Bueno, finalmente se da que el 3 de agosto entra Massa. O sea, hay un periodo ahí, yo diría una ventana que se abre en el avión. El dólar pega una levantada grande. Recordemos que la crisis con Guzmán, que yo creo que era la en términos de ministerios era el nervio central de la crisis y de la interna del gobierno, tuvo con la aprobación del acuerdo del Fondo Monetario uno de los grandes temas, que también no lo puedo dejar pasar por alto, y había suscitado en febrero de este año la renuncia a la representación, digamos, del bloque de Máximo Kirchner. Es decir, había ahí todo un gran tema, y que uno diría que se enredaban seguramente aspectos personales, diferencias personales adentro de diferencias ideológicas. Pero cuando llega Massa, las diferencias ideológicas se atenúan, sobre todo en el relieve que tienen, porque Massa no viene con un programa, con un libro rojo, sino más bien con, para darle, creo yo, a muchas de las líneas que ya estaban establecidas, esta palabra que el año pasado se repetía tanto, o este concepto, el volumen político, porque es cierto que Massa le dio una estabilidad política. Uno diría, ¿dónde está el dólar? No sé, no es que baja. No es que el dólar blue dijo, acá estamos, hasta acá llegamos, volvemos, ¿no? Llevamos alfajores. No, el dólar blue sigue fuerte, de hecho, estos días. Pero, en algún sentido, lo de Massa fue una forma de estabilidad política que le dio. Y esta asunción fue el 3 de agosto. Ese agosto también fue aciago, y ahí empieza, yo diría, el gobierno tuvo dos momentos durante el año. La crisis política interna y la crisis con la justicia, o la crisis judicial, que es la segunda mitad del año. Recordemos que el fiscal Luciani el 22 de agosto pide los 12 años de prisión para Cristina, razón por la cual se desencadena una serie de manifestaciones en torno al apoyo a la vicepresidenta, que van dando que hablar hasta lo que vimos acá, que fue en la puerta de su casa y en la calle Juncal, el intento de homicidio. Aparece esta banda de los copitos y toda esta situación que es, no la habíamos visto nunca en la Argentina. Es decir, había habido algunos casos, nunca con un presidente o un vicepresidente en ejercicio. Alfonsín tuvo, lo comentamos, en el 91 un intento de homicidio. Después se dijo que Menem, que eso, pero esto que se vio, además se vio en vivo, se vio, tiene tantos puntos de vista, ¿no? El otro día veía una imagen de que había reproducido El País, que eran tres cámaras simultáneas que van tomando eso, ¿no? Es decir, es muy impresionante, ¿no? Y esto que ocurrió, que fue, bueno, de una gravedad. Y yo creo que es un hecho de violencia política muy fuerte. Esto fue el 1 de septiembre. El 1 de septiembre todavía no había sido la condena, es decir, había sido el pedido de condena. Estamos hablando de la causa de Vialidad. Murió la reina de Inglaterra. No nos privamos, no nos seguimos privando de decir murió el siglo XX.
Claro.
¿No? Queda alguna gente, queda Menotti, no sé. No. Lo amo a Menotti, que no le pase nada, perdón.
No, por favor.
Queda mucha gente, digamos, por suerte, queda mucha gente emblemática de aquel siglo que está viva, pero la reina vio todo, vio el siglo, ¿no? Es decir, y fue esto el 8 de septiembre, el 8 de septiembre. Cosas que pasan, previa del Mundial. Un dato de este año también fue olvidado, y los papás lo recordamos. No había figuritas.
¿Cómo que no?
No había figuritas.
Un tema del que hemos hablado, que hemos planteado, inclusive ahora estamos pidiendo, exigiendo desde el medio, que con la cuestión de las camisetas, Matías Tombolini aparezca en escena. Porque las figuritas apareció, no sé qué hizo con las figuritas, después todo el mundo se olvidó porque empezó el Mundial. Bueno, empezó otro Mundial, Tombolini, que viene bien.
Exacto.
¿No? ¿Qué tanto?
Y quiero decir algo. Uno, a veces, digamos, no ahorra críticas. Uno no ahorra críticas. Claro. El gobierno... ni nada. Pero ¿qué ha sabido una reunión del gobierno con la empresa Panini por las figuritas? Yo estoy de acuerdo. Uh-huh. A mí, ¿viste esta idea de que el gobierno tiene que estar en cinco temas? No, sí, era un tema. Era un tema. Era un tema. Porque además había ahí un quilombo. Bueno, nunca me lo terminaron de explicar. En algún momento lo entendí de la importación.
¿Pero por qué no va a tener una reunión de dos horas? La idea esa, la solemnidad, alguna cuestión que tiene que ver con tantos hogares, con tanta... ¿Por qué no tenerla? No sé si tuvo efecto, si tuvo resultado. Es tonto eso.
Como es tonto, decir,
bueno,
es tonto. Claro,
es como si fuera, no sé, el jefe, no sé.
Es tonto,
el jefe,
bueno.
El comando antártico. Dice,
exacto, es un tema, era un tema de Estado, muchas familias, muchos chicos, el Mundial, y miren lo que pasó en el Mundial. Y miren lo que pasó en el Mundial. Yo, obviamente, a la noche, duermo ojeando el álbum. Lo confieso. Bueno. Esta reunión fue el 21 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? El 29 de septiembre, todo lo que pasó en septiembre, porque recordemos, el primero había sido el intento de homicidio de Cristina. El 29 de septiembre se estrenó la película Argentina 1985. Una película, yo creo que muy importante, una película que le da popularidad a un tema que parecía en retirada, ¿no? Uno podría decir el impacto y la masividad. Yo recibí sobrinos o primos, qué sé yo, de San Miguel, donde es una parte de mi familia, jovencitos, a lo mejor no necesariamente empapados con esa historia, haciendo comentarios sobre la película. Me tocó trabajar, por eso por ahí me llegaban esas cosas en esa peli, pero cosas que a uno, digamos, le pegan, ¿no? Le llegan. Volvió a ver violencia también este año, el Boca Gimnasia, recordemos, hubo un muerto, La Plata, ¿no? Es decir, cuando uno dice deuda de la democracia, está diciendo, cuando uno dice consenso democrático, ¿no? Digamos, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también es garantizar una buena policía, ¿no? Es decir, también uno tiene reclamos, derechos y responsabilidades, ¿no? En la garantía de los consensos democráticos, porque sabemos que yo, la policía de la ciudad es brava, la policía de la provincia de Buenos Aires, imaginemos. En fin, ¿qué más de este año? Ganó Lula. Ganó Lula el 30 de octubre. Ahí el querido Juan Di Loreto anotaba, nació el pueblo bolsonarista también, un triunfo que da una sensación agridulce, es cierto, da una sensación agridulce, yo creo que dulce sobre todo, porque el triunfo de Lula, de un hombre tan valioso para la política latinoamericana, yo diría para la política mundial, es un hombre clave, Lula fue para la generación mía el tipo que nos dijo, vayan al Foro Social de Porto Alegre, pero también hagan política, básicamente, ¿no? Como diciendo, todo lindo con el picnic y las canciones de Víctor Heredia, o de Manu Chao, para poner un poco más de actualidad, porque ya Víctor Heredia no escuchaba a Manu Chao, pero, y muy lindo tu póster del zapatismo, pero un día hay que discutir, no sé, una ley, ¿no? Otra cosa, y meterse en un ministerio y hacer, es decir, es el hombre que trasladó, creo que la izquierda testimonial de los 90, a una opción de poder, ¿no? Y en ese sentido Lula es un hombre importantísimo. Más allá de, como trata acá nuestro querido Juan Manuel Carg, qué significan las olas, si es una segunda ola, si no sé qué, la verdad que el mundo es un oleaje insólito, uh-huh. Y hay olas para todos lados. Y lo digo porque este año también, el 7 de diciembre, se produjo la destitución del presidente del Perú, ¿no? De Castillo, este hombre de sombrero, y que fue también uno de los hechos, yo diría, de violencia latente, ¿no? Porque además ya hubo muertos, pero que muestran una especie de fragilidad institucional. Es verdad que es en un país donde un golpe de Estado y un vaso de agua no se le niegan a nadie. En Perú tiene mucha, ¿no? Es decir, para la prensa argentina tiene tan buena macroeconomía que no necesita presidentes, digamos. Pero lo que ocurrió en Perú es grave y es una situación muy lamentable. Además tenemos una comunidad peruana en la Argentina, gente muy buena y muy laburante, que vive acá y que sabemos que sufre. También ese 6 de diciembre, finalmente, y en medio del Mundial, se dio la condena. En vez de 12 años fueron 6, se condenó a Cristina en la causa de vialidad, y luego ella, como vos comentabas, Mario, que ayer de algún modo lo reescribió, plantea su salida como a cualquier candidatura del año 2023, con lo cual anticipa un escenario político, diríamos, muy sugerente para lo que van a ser las opciones electorales, tanto. Sabemos que las decisiones de Cristina impactan en el campo propio y en el campo ajeno. Pasó en el 2019, es decir, lo que haga Cristina también va a reformular lo que hagan los otros. Ganamos el Mundial. La Argentina encontró algo, es decir, no me canso de decirlo, algo que salió bien en un país que le cuesta que las cosas salgan bien, con una conducción de la AFA sobria, ¿no? Casi diríamos que uno del Chiqui Tapia poca gente lo conoce. Un tipo que, digamos, que ni siquiera reunió tantos apoyos políticos, digo, más bien tuvo una gestión firme. Creo que se hizo sólido en la gestión de la selección argentina, más que en otras cosas. Uh-huh. Se hizo sólido ahí. Optó por Scaloni contra viento y marea de todo el periodismo, o del 90% del periodismo deportivo, que sabemos que es agua bendita, ¿no? Digamos, lo peor del periodismo para mí está en el periodismo deportivo, digamos, varios que ni los quiero nombrar, pero que se le iban en contra y que además arrastraban el antimesismo, que es otra cosa insólita que habita en la Argentina. Finalmente nos vamos entonces del año con esa gran noticia, con esto que nos va a marcar y que es histórico, ¿no? Este fue un año de muchos hechos históricos. Empezó con una guerra, que es historia, tuvo un intento de asesinato a Cristina, que es historia, y tuvo un mundial, que también es historia.
Y ahí lo que podríamos, a veces, ¿no? Cuando uno hace proyecciones para el año próximo que uno las hace. Uno podría decir tres hechos determinantes. Vos mencionaste tres, y uno podría sumar cuatro o cinco, sí, inclusive ramificaciones. Tres hechos determinantes, que vos señalaste, cuya condición determinante nadie puede negar, no estaban previstas. Listo, no estaban previstas. Entonces vos te decía, el año que viene va a haber una guerra en Europa, va a haber un atentado, un atentativo magnicidio en la Argentina, y Argentina va a salir campeón mundial con Julián Álvarez, Enzo Fernández y McAllister de titulares. Me decían, para, viste, ya toma, ya está.
Ya está, no, está aquí la botella.
Para, nos llama más, ¿no? O sea, sí. Entonces, digo, ¿esto para qué? Para entender la magnitud de la incertidumbre y la impredictibilidad. ¿Significa esto que nada es predecible? No, porque la Argentina ha tenido un grado de violencia significativo, porque si uno mira para atrás, está esto del el famoso, esto del cine negro, no es que una cosa era totalmente absurda, asombrosa, fuera de toda posibilidad predictiva. Es que no sabemos predecirla, que no nos damos cuenta de lo que vamos teniendo. Esto es otra cosa. La violencia argentina está increyendo, esto podía ocurrir. Una vez que ocurre, no te parece tan loco. ¿Qué tal es la selección argentina? En ese momento no parecía tan buena. Claro que no, fue creciendo durante el año. Todo esto puede suceder y te resignifica todo. Hermosa columna, como siempre, de Martín Rodríguez, y de nuevo la recomendación del texto, porque es muy bueno el texto.
Sí, El año más largo del mundo, de Juan Di Loreto, una linda parrafada que publicamos en Panamá el sábado pasado y que se va a republicar ahora a fin de año.
Martín Rodríguez.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar-trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Las risas no son de los seres humanos. Son cosas independientes. Unas especies de espíritus que andan por el aire y de repente ven a una persona, se le meten en el alma y entonces la usan para existir. Y por supuesto, se meten en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y eligen niñas y niños que ríen, cuñados jodones y siempre un par de tías que no paran de darle a la sidra y le dan existencia a las risas más potentes y gallinacias. De esas que son capaces de atravesar paredes y distancias. Las risas de una tía con unas cuantas copas encima puede escucharse en todo el universo. Las fiestas no se hacen porque nosotros queremos. Se hacen porque es el momento del año en que unas risas existen al mismo tiempo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que recibimos sus mensajes en el 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar. Si prefieren, escribir un WhatsApp 1138707485. Hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Bravo y Laura Cristaldo.
Ya se produjo el relevo.
Sí.
Porque acá se produce un relevo todos los días. Es
la verdad, la verdad.
Con una, es cronométrico.
Uh-huh. Exactamente. Muy bien. En el control central está Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y en la locución Mariana Fossati. tangazo interpretado por una cantora contemporánea, no solo cantora, sino también pianista, como la cantora que trajimos ayer. Bueno, Flor Cosani también toca el piano, es docente, enseña a tocar el piano como una genia total, labura mucho con niños y niñas. La verdad, es increíble el laburo de Flor. Y lo que es muy lindo es escucharla acompañarse con el piano, que es lo que vamos a escuchar en un ratito nomás. Pero no es de su último disco, porque en su último disco, que se llama Aire, y que es del año 2021, decidió que los arreglos y que el piano estuviera a cargo de Marina Ruiz Mata. Sin embargo, el primer disco de Flor Cosani, que es de 2018, se llama Con Toda Palabra, y ahí no solo canta y toca acompañándose con el piano, tangos, sino que aparecen algunas otras canciones, por ejemplo, de la música brasilera y, por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora. ¿No es un tango? Bueno.
Este es un problema que hemos tenido. Yo no quisiera romper la paz, la armonía que hemos tenido. Hay una estadística. Hasta hoy, sí. Hasta ahora. Son 5 tangazos por semana. Uno tiene que reconocer. Entonces la dificultad para Fossati, uno dice, bueno,
empezamos. Pobrecita.
Pobrecita. Ella, 5 por semana, desde febrero, son como...
Montón.
Uno dice, bueno, ¿cuántos tangos debería haber? El año que viene, te digo, vamos a establecer una cuota.
Bien. ¿Semanal?
No. Vamos a hacer como el Fondo Monetario. Sí. Metas anuales con revisiones trimestrales.
Sí.
Por lo menos 20% de tango. Bien. ¿Te animás?
Pero eso, estamos bien ahí.
¿De este tango? Año, según el Fondo Monetario, este año no has cumplido. Bueno, ¿puede ser?
Yo lo que digo es que esto es discutible, porque lo que vamos a escuchar es una canción de Liliana Felipe que se llama Pero No Te Extraño. Uh-huh. Y la verdad, si esto no es un tango, ¿el tango dónde está? Uh-huh. Interpretado por Flor Cosani en piano y voz. Después lo charlamos si quieren, pero es un tangazo.
Pero no te extraño. Hay veces que suelto dentro de mi cuerpo todos los delfines y los lobos marinos y como 10 pingüinos hacer de la suya creyéndome tuya. Y yo no te extraño, me da mucha sed hasta que las bestias se duermen al pies. Y me duermo sola, sin pijama en bolas, como la Inesita. Pero no te extraño, deben ser los años o los desengaños, los lobos marinos que comentan siempre nuestro desatino. Y yo no te extraño, estoy como el caño de un mar. Al revés, mejor me despido, te mando un suspiro repleto de a veces de amor y trasluz. Para cuando quieras elegir amores sin promiscuidades como que come y que traga y esconde el pescuezo, como si no más le cantara yo a eso.
Pero no te extraño, de Liliana Felipe, esta argemex cantautora que vive en México, pero que nació en Argentina, cordobesa, que se exilió allí en México y vive en Ciudad de México desde la década del 70. Cantaba Flor Cosani, tocaba el piano también. Hay una referencia ahí en este tango, lo digo así porque es un tango.
Después tengo una información para vos.
Hay una referencia a la zamba soltera del Cuchi Leguizamón, habla de la Inesita que tiende ancho y duerme solita, decía el Cuchi Leguizamón, y bueno, Liliana Felipe desarrolla otra teoría, dice, eso lo dicen quienes no pudieron meterse en su cama.
Es importante. ¿Qué pasó con el Curro, el Palmo? Que también tenía algo así, ¿no? Le pasaba algo parecido al tipo, ¿no? No entiendo el despertar, sí, sin tímica, sí, más ancha.
Es verdad.
Lo mismo,
es verdad.
Se plagia, plagio. Y vamos a denunciar. No vamos a denunciar.
Son
no.
temas universales.
Son temas universales. Que yo, todos dicen eso. Pero bueno, está bien. Tengo una buena noticia táctica y una noticia correcta, pero difícil y estratégica.
Bien, a ver.
No buena. Difícil. No buena. La noticia buena táctica es que el jurado se ha reunido sobre tablas y ha dicho que este tema es un tango.
En esta versión, al menos.
En esta versión, bien. Con la Inesita, la referencia. ¿Referencia a Serrat había, no? No, pero no importa. Con la posibilidad de remitirse a Serrat y todo eso, es un tango. El problema es que yo informé malo el 20%.
Ajá.
20% es de no tangos para el año que viene, el cupo.
Bueno, 80% de tangos.
Sí, y el jurado dice: este año no se cumplió ni ahí. Bueno. Y formula una advertencia.
Qué difícil. Sí. Eso. Bueno, yo quiero recomendarle al jurado que escuche a Flor Cosani, esta tanguera que hemos escuchado, que hace también otro repertorio, que no tiene miedo a poner la boca un poquito torcida y ser muy arrabalera. Así cante una canción de Liliana Felipe, un tango de Discépolo o lo que sea, una canción del repertorio brasileño. Hay dos discos para buscar. Esa ha sido mi recomendación.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles sin turno en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Ustedes y nosotros queremos lo mismo. Buenos deseos y festejos en paz. Nos une la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, un poeta contemporáneo. Martín Rodríguez es un poeta contemporáneo que nos trae a otro.
Esa. Digámoslo, estamos a fin de año. Como decirlo, soy un poeta contemporáneo. Me encanta hacerlo. Bueno, traigo el último poema del año. Es medio, bueno, uno se pone melancólico, tristón, ¿no? Y a la vez feliz, porque las fiestas están buenísimas. El año que viene estaremos de nuevo acá, y Dios sabe después qué pasará. Y estamos chochos. Entonces, elegí un poeta que hasta ahora no había. Al principio, cuando tenía este espacio, empecé a, no quería repetir poetas. Uh-huh. Y después me di cuenta en un momento, me estaba ya a punto de morder la cola 20 veces. Pisos son dogmas idiotas, básicamente. Pero bueno, entonces dije, este sí no lo había traído. Estoy hablando de Edgar Bailey. Edgar Bailey, un poeta muy importante. Como se ha dicho muchas veces, un poeta de poetas. Un hombre muy interesado en la reflexión artística, porque estuvo muy vinculado también al movimiento de vanguardia en el siglo XX. Fundó una revista que se llamó Arturo, una revista en la cual, los tempranos años, o mitad de los años 40... creó un concepto artístico, poético, que se llamaba el invencionismo, ¿no? Decía, toda imagen representativa es forzosamente una repetición y por consecuencia carece de todo valor. La novedad hoy no puede radicar más que en la imagen invención. Pasa una cosa. He leído de él, recuerdo un ensayo donde plantea el estado de inocencia y el estado de atención, explica la mecánica creativa de un poema, momento, digamos, casi, digamos, absorbente, ¿no? De la sensibilidad, y un momento de mayor vigilia sobre ese trabajo, ¿no? De la escritura. Fue uno de los primeros teóricos de la poesía argentina, y recuerdo con mucho cariño esos ensayos tan claros, ¿no? Que te explicaban como la mecánica. Era como si fueras a un curso de mecánica, ¿viste? Sobre lo que significaba la práctica, la escritura de la poesía. Leí los manifiestos vanguardistas del invencionismo, que me parecían un poco, a veces un poco inasibles. ¿Viste cuando estás casi agarrando un concepto, pero se te vuelve vidrioso y qué sé yo? Puse una cita que es como canónica, ¿no? De ese famoso manifiesto que publicó en el 44, año 1944. Y he leído cosas, incluso cosas que han escrito Daniel Chirón, Daniel Freidenberg sobre Edgar Bailey. Y leí a la vez su poesía. Y no entiendo la correspondencia entre una cosa y la otra.
Ajá.
O sea, hoy se lo confesé a mi querido amigo, poeta que hemos leído acá, Martín Prieto, fuera de aire. Le dije, no entiendo dónde entra una cosa y la otra. O sea, dónde entra la digamos, lo programático del poeta, y su poesía me parece liberada de eso. O sea, poesía de otro tono, digamos, por ejemplo, me parece que a veces sí representa cosas, qué sé yo, contrario a lo que dice lo que decía en esa frase. Bueno, de él, de Edgar Bailey, elegí un poema muy, muy clásico y muy hermoso, y aunque parezca que no, porque el título es engañoso en ese sentido, es un poema hermoso de esperanza, y es lo que necesitamos para esta época. El poema se llama Es infinita esta riqueza abandonada, y lo va a leer Mariana Fossati.
Esta mano no es la mano ni la piel de tu alegría. Al fondo de las calles se encuentra siempre otro cielo. Tras el cielo hay siempre otra hierba, playas distintas. Nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada. Nunca supongas que la espuma del alba se ha extinguido después del rostro. Hay otro rostro. Tras la marcha de tu amante hay otra marcha. Tras el canto un nuevo roce se prolonga y las madrugadas esconden abecedarios inauditos, islas remotas. Siempre será así. Algunas veces tu sueño cree haberlo dicho todo, pero otro sueño se levanta y no es el mismo. Entonces tú vuelves a las manos, al corazón de todos, de cualquiera. No eres el mismo, no son los mismos. Otros saben la palabra, tú la ignoras. Otros saben olvidar los hechos innecesarios y levantan su pulgar. Han olvidado, tú has de volver. No importa tu fracaso, nunca terminará. Es infinita esta riqueza abandonada y cada gesto, cada forma de amor o de reproche, entre las últimas risas, el dolor y los comienzos, encontrará el agrio viento y las estrellas vencidas. Una máscara de abedul presagia la visión. Has querido ver en el fondo del día lo has conseguido algunas veces. El río llega a los dioses, sube murmullos lejanos a la claridad del sol, amenazas, resplandor en frío. No esperas nada, sino la ruta del sol y de la pena. Nunca terminará, es infinita esta riqueza abandonada.
Bueno, un poema de Edgar Bailey, yo lo leo de acá, lo saqué de uno de los fascículos del Centro Editor de América Latina que publicaba su antología y tenía un prologuito de Daniel Chirón. Esto decía, le planteaba a Martín Prieto la duda, ¿no? La duda sobre lo que significa, y uno a veces dice, bueno, a lo mejor yo tengo un límite cognitivo, ¿por qué no? Digamos, ¿no? No es que uno tiene eso, ¿no? Es decir, frente a lo que es la dualidad entre una teoría y una práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces me decía Martín Prieto, lo leo, es muy cortito, y es un lindo modo de cierre también, decía, tiene el mérito, Bailey, de haber sido el primer teórico sobre poesía en la Argentina. Uh-huh. Un programa que es más que un manifiesto, que una declaración. Luego, en efecto, el programa, como casi todo programa, es irrealizable, es imposible. Una poesía desasida de toda referencia, de todo sentimiento, de toda representación, como, agrego yo, como es la que invoca en su programa Edgar Bailey. Pero luego, sigue Martín Prieto, qué sé yo, ponés la palabra mar, y el lector no lo relaciona con tres letras consecutivas, sino con un mar, con algún mar, y ahí el programa se va un poco a la mierda. Y lo dice alguien, en este caso Martín Prieto, que también es un teórico y también es un gran poeta, con quien comparto un amor por la poesía de Edgar Bailey, que es una poesía encantadora. Bailey nació en 1919 y murió en 1990, Bailey fue un poeta de poetas, un mentor, e incluso tuvo un paso muy fugaz por el Partido Comunista, ¿no? Casi como una obligación cívica, ¿no? La gente entra y sale del Partido Comunista. Y también, durante el fin de la dictadura, fue promotor de muchas lecturas de poesía que eran muy masivas, ¿no? que formaban parte, digamos, de aquel espíritu primaveral.
Te pregunto, entiendo lo que decís, y a través de lo que comenta Martín Prieto más. Y por ahí vos dijiste que había alguna frase de él, y no sé si lo perdí, lo que no debería, pero bueno, por ahí que me la perdí. Alguna frase de estas frases programáticas, alguna frase que sintetizara esto. No sé si vos lo dijiste y yo entendí mal, posible. O algo, o por lo menos explicarlo un poco más, cuál era su programa. No hablar de nada que fuera representación.
Exacto, sí, romper esa significación de lo poético y crear un mundo propio. Uh-huh. En algún sentido uno diría esa ruptura genera, por ejemplo, el arte abstracto,
claro,
¿no? Que es un momento también, un gran momento de vanguardia del siglo XX. Uh-huh. Tiene posiciones, ¿no? Digamos, de ese tenor. Yo leía un fragmentito de lo que había sido su primer manifiesto, ¿no? Uh-huh. Que era esto de toda imagen representativa es forzosamente, y lo dice, digamos, peyorativamente, en un sentido, una repetición. Uh-huh. Si yo represento al mundo, lo repito. En cambio, la novedad hoy es la imagen invención del mundo. Ahora, yo cuando leo al poeta, hay un poema que era muy largo, pero que se llama Un hombre trepa por las paredes y sube al cielo, que es maravilloso. Es un poema sobre la trampa amorosa, es un poema torrantísimo y hermoso. Y yo leo el mundo. O sea, yo veo que Bailey quiere un porteño que menciona el tango, que como decía, ¿no? Que tuvo estas participaciones políticas y estas militancias, digamos, artísticas y qué sé yo. Habla también de mi ciudad, o de la ciudad nuestra, de la ciudad contemporánea, la del siglo XX, que por suerte un poquito conocí. Entonces, siento que, bueno, que también esa dualidad, ¿no? Es decir, crear un programa y traicionarlo.
Martín Rodríguez.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Si bien Mario, el fallo no estará firme en mucho tiempo y la proscripción correrá desde entonces, Cristina se preguntó ayer en Avellaneda, ¿puede un tribunal anular los derechos políticos de los ciudadanos? Y obvio, todo esto pesa a la hora de anunciar su candidatura, como le hubiera gustado a ella y a nosotros también. José el Ingeniero, muchas gracias.
Edgardo de Villa de Lina dice, Edgar Bailey, hermano del artista plástico Tomás Maldonado.
Un mensaje para Mario. Respecto a la masa de Talpionono, bueno, aparte de las fiestas, en los cumpleaños se suele. Yo tengo parientes, amigos que en los cumpleaños le dan al Talpionono y qué rico, con infinidad de rellenos. Así que bueno, por ahí va la cosa, no solo en la fiesta, pero fuera sí, es verdad, fuera de reuniones y las fiestas de fin de año prácticamente no se lo.
Mariano de Tolosa, buenas tardes equipazo, este mensaje es para agradecerles compañía y la calidad del programa, desearles salud y un excelente 2023. Cerramos a toda orquesta el 22 con la recuperación de los nietos 131 y 132. Ejemplo de lucha y tesón, abuelas y madres. Abrazo fuerte, compañeros, y aguante, gente de a pie, dice Mariano de Tolosa.
Hola Mario, sí, era el negro Enrique, le robó en el medio de la cancha la pelota a Cabañas. Le puso un pelotazo al Búfalo Funes, que giró y se la dejó allá abajo en la base del palo a Falcioni. Tartamudeo porque todavía estoy emocionado.
Ramón Alejandro desde Ciudad Evita dice: buenas Mario y equipo, que terminen muy bien el año, un placer todos los programas.
Vaya que tango y sonido tango, ¿no? Realmente muy bien interpretado. Le da a Felipe el monstruo. El romance del curro del Parmo también, ¿no? Mario es un tango. Se le va a Mercedes con un cura pupas. Le pide compartir sueños, cama y macarrones. Pero nadie le quita al buenito del Palmo, ¿no? Esa imaginación de lo ancha que la cama sin Mercedes, ¿no? O la catrera, para darle más autenticidad de tango. Abrazos.
Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp, buenas tardes a todo el equipo de gente de a pie. Para mí, imposible pensar en elecciones y candidaturas en el estado de ajuricidad en el que estamos, como dice Zaffaroni, con estado paralelo y mafias manejando el país. La oposición se muestra ganadora, aunque no están tan seguros, y en todo caso les sirve para gritar fraude si pierden, dice Mónica en un mensaje mucho más largo que me autorizó a recortar. ¿Quién más por aquí? Gaby desde Jujuy dice: el mafioso Mauricio Macri impuso por decreto a los actuales jueces mafiosos de la Corte Suprema de Justicia y el presidente también por decreto los puede sacar. ¿Por qué no lo hace? Pregunta Gaby.
Así dicho no es. Hay cosas que uno puede discutir y puede discutir muchísimo. Y por cierto, en materia jurídica uno dice se pueden crear situaciones, y lo he dicho incluso respecto de esta cuestión, la más novedosa, el juicio de Ciudad Autónoma contra Estado Nacional. Pero Mauricio Macri intentó hacer entrar por decreto a los dos jueces, hubo objeciones en la sociedad y, para ser franco, también en la propia corte, y ahí Ricardo Lorenzetti, que el presidente un poco de bulla le hizo, y los jueces no entraron designados por decreto. Tienen una mancha, que es que quisieron entrar por la ventana, se pusieron chochos, sonrieron, se compraron el jetra, dijeron que sí, y luego ante la cuestión tramitaron el acuerdo en el Senado y lo consiguieron, cuestión en la cual tienen un grado de responsabilidad importante una cantidad llamativa de senadores peronistas, cuyo listado habría que ahorrar porque luego el peronismo realizó una especie de autoamnistía o autopacificación interna, pero en realidad sin el voto la bancada peronista ni a caño entraban, pero entraron bien. Esto dicho, entonces Alberto Fernández nadie lo puede remover por decreto y no están en sus puestos por decreto, están con acuerdo del Senado. Todo lo demás es su historia, una historia berreta que anticipa todo lo que son Rosati y Rosenkrantz, pero no están por eso, y también, como señalan algunas personas, esto también debe decirse. Juan Manuel Carlos dice acá entre nosotros, entre tantas personas lo dicen, a veces con motivos y a veces sin ellos.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos. Por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven contando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguir en lo mío y hasta el acorde final.
Era Alfredo Ábalos con La doble sentenciosa.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mariana Enríquez formula recomendaciones de pelis para ver, pelis que Mariana dice son imperdibles. Nos va a recomendar tres en dos tramos que vamos a escuchar ahora. Tres pelis están en plataformas, están, se pueden conseguir ellas, están en... Mariana siempre dice con toda delicadeza que si vos algo hacés, se pueden encontrar acá y allá, y que por otro lado algunas serán accesibles, otras están en exhibición en este momento, inclusive en cines, que son también a su modo accesibles. En todo caso, escuchemos la primera recomendación de Mariana, la más extensa, de una peli para ver de acá a febrero, ponele, desde fin de año hasta febrero. Escuchamos.
Hola, oyentada, Mario, compañeros, ¿cómo están? Quería hacer la columna de hoy una recomendación de películas que hay que ver y que muchas de ellas todavía no se estrenaron, pero se van a estrenar durante el verano, como para anotar y tener en cuenta, ¿no? De lo que viene y de lo que está, porque hay muchos estrenos que se retrasaron por una cuestión de tratar de mandarlos a los premios y eso, y que a lo mejor se estrenaron en Europa y en otros países, y acá todavía no, pero bueno. La primera, que es totalmente básica para ver, es... Creo que acá en español la van a traducir como Los misterios de la isla, que no dice nada, por supuesto. Y pasa que es muy difícil de traducir porque el título original es Las Banshees de Inisherin. Las Banshees son unas criaturas míticas irlandesas que lloran de una manera muy... Que da mucho miedo, pero supuestamente con pena, es raro. Son unas criaturas hadas, digamos, cuando alguien va a morir. Pero no es como el mito de la llorona, que es algo que uno se encuentra y que es en las rutas y que llora porque ha perdido a alguien. No es eso, sino es algo que anuncia la muerte y que pertenece solo a las familias de linaje irlandés, escocés, o sea, desde las islas británicas, que hay que quedarse tranquilo, no hay que tenerle miedo. Y Nigelin es el nombre de la isla donde transcurre la película, justamente, que no existe. Entonces es difícil traducir. Es la última película de Martin McDonagh. Martin McDonagh es un realizador irlandés que vive en Londres y que está entre países, digamos, y que estuvo muy presente en uno de los Oscars con una película que se llama Tres carteles para un crimen en Ebbing, Missouri, que a lo mejor así no les suena, pero es una de Frances McDormand, que muere su hija y como la policía no le da bola en el pueblo, decide contratar unos carteles que están vacíos en la ruta y poner ahí como denuncias, contar lo que le pasó a su hija y denunciar a la policía. Antes tenía otras magníficas como En Brujas, por ejemplo, que es una película divertidísima sobre un gángster suicida, que es Colin Farrell, y su mejor amigo, que trata de contenerlo. El gángster está suicida porque por un error mató un niño. Las obsesiones de McDonagh casi siempre son de estas, la violencia, la niñez, la depresión, la soledad, la violencia como consecuencia de la incomunicación, en fin, la injusticia. Uno dirá, bueno, son temas muy amplios, pero lo hace de una forma muy marcada. O sea, sus películas se tratan de eso. O sea, la película anterior es eso, es un crimen, una chica que no lo que no lo resuelven y la total incapacidad incluso del pueblo de hablar del tema, ¿no? Bueno, hay una preocupación por eso. Y esta es una película dentro de su filmografía más rara y muy beckettiana. Cuando digo muy beckettiana, digo, Beckett es un escritor irlandés, ganó el premio Nobel, fue el secretario de James Joyce, etcétera, y es famosamente el autor de Esperando a Godot. Esperando a Godot, él siempre se enojaba, porque Esperando a Godot es esto de los dos tipos que están esperando a alguien, ¿no? Y es una obra así como que se suele montar de una manera medio solemne, y Beckett se enojaba porque decía que era una comedia medio grotesca. No sé si se enojaba, pero decía que había como un malentendido en la interpretación. Esto es un poco así. Son dos amigos, Padraic, que es Colin Farrell, que es el amigo joven, que es un granjero, que tiene unos poquitos animales, son muy pobres, son los años 20, la guerra civil. Y Colm, que es Brendan Gleeson, es un actor irlandés muy famoso, un grandote, mayor ya, pelirrojo, que es un hombre más formado, que le toca el violín, que tiene alumnos. Bueno, ellos son muy amigos, pero cuando empieza la película, Colm, que es el hombre más formado, decide decirle a Padraic, que es su amigo granjero, que no quiere que le hable más, que no se le acerque más, que ni no le diga una palabra, que se deje hinchar. Y a partir de este absurdo, digamos, ¿no? Porque es una decisión que él toma de manera totalmente arbitraria, o sea, no le hizo nada al otro, solamente él decidió que no quiere ser más su amigo, que no quiere perder más el tiempo hablando con una persona que es tonta, que quiere que su vida sea trascendente, etcétera. Empieza una especie de bola de nieve que, a partir del conflicto entre los dos, revela todos los mini conflictos que hay en esa isla, con la policía, con un policía en particular y su hijo, con la guerra de fondo, con la frustración de Siobhan, que es la hermana de Padre, que es una chica también muy culta, una bibliotecaria, que está en la isla porque está medio cuidando a su hermano, y que es una mujer que está como condenada a esta pequeña vida y no quiere estar ahí. En fin, se van anudando todos los conflictos como humanos en un ecosistema pequeñísimo, y el conflicto entre ellos dos, la enemistad un poco artificial entre los dos va escalando de una manera, a la manera de Godot, absolutamente grotesca, brutal. Y es muy divertida la película al mismo tiempo, lo mismo que debería ser este Godot. Y no es una película experimental ni nada que se le parezca, sino es eso. Es una comedia inteligente y muy bien actuada, de la que te reís todo el tiempo, y cuando terminás de verla decís, ¿qué acabo de ver? Esa es mi primera recomendación, y la hice bien larga porque es la que más recomiendo de las dos.
Y ahora viene, enseguida vienen otras dos recomendaciones de María Enríquez, pelis para ver. Escuchémosla, porque aparte la recomendación, estas son más breves en tiempo, pero toda narrativa de Mariana es arbórea, ¿no? Y va por ahí, llegamos a Godot, a todo, volvemos, vamos y venimos, y encima nos llevamos una peli recomendada por una de las más grandes escritoras argentinas vivas, y me quedo corto, vamos.
Las otras dos son dos películas dirigidas por chicas. Una de ellas es Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. Laura Mora es una directora colombiana que es muy joven, debe tener unos 40 años. Filmó esta película en el Bajo Cauca, que es una región bastante violenta de Colombia, con actores no profesionales, jóvenes la mayoría, y mujeres también, la mayoría no profesionales, y muchas de ellas prostitutas. La película es una película sobre un grupo de jóvenes, no quiero contar mucho, ganó San Sebastián, el Festival San Sebastián, no quiero contar mucho porque también es un poco arruinarla. Es un grupo de jóvenes que se va del Cauca, se quiere ir del Cauca, y organiza como esta especie de fuga con un espíritu muy juvenil y en este lugar muy, muy, muy violento y que no les ofrece absolutamente nada. Laura es una directora interesantísima, dirigió algunos capítulos de Escobar, El Patrón del Mal, pero ella personalmente tiene una historia personal muy, muy muy fuerte. A su padre lo asesinaron en el conflicto colombiano, pero no se sabe bien por qué. El padre era abogado, es probable que haya sido por alguna de las causas que llevaba. La justicia colombiana nunca les dijo, nunca les pudo resolver a la familia por qué lo habían asesinado. Ella cree que fue un paramilitar, pero no lo puede saber o no lo sabe. Y a partir de la muerte de su papá, ella decide ir a estudiar cine a Australia. Y vuelve con una primera película que se llama Matar a Jesús, que se trata de una joven que contrata un sicario para matar al hombre que mató a su padre. No es una gran película, pero uno empieza a ver sus temas ahí, además de que es bastante arriesgada la propuesta, porque habla de qué es justicia, qué es no justicia, se puede hacer justicia así, etcétera. Y ahora vuelvo con esto. Los Reyes del Mundo, entonces, Colombia, que en algún momento va a aparecer en alguna parte este verano. La anterior, los misterios de la isla, es gracioso porque además no hay ningún misterio. O sea, se estrena el 23 de febrero, esta no les puedo decir, pero por ahí andará. La tercera imperdible es After Sun. After Sun, atardecer, quiero decir, o después del sol. En este momento está en cines, está en el Lorca y está en, creo que en Cinépolis, Recoleta. Va a estar poco tiempo, así que si pueden vayan a verla. Es una película que dirigió una escocesa que se llama Charlotte Wells. Es una película muy delicada sobre un papá y su hija que se van de vacaciones a un resort turco, medio cutre, digamos, ¿no? Bastante lindo, qué sé yo, pero medio cutre. Y es lo único que él puede pagar. Pero todas esas cosas, digamos, que es lo único que él puede pagar, que él anda con problemas personales, quizá deprimido, que etcétera, que tiene así, nada, es un hombre que adora a su hija, pero tiene muchos demonios, es muy jovencito el papá. La nena tiene unos 12, no, creo que más, unos 14 años. Es una cosa que vamos intuyendo, porque toda la película, y esto solo digo, está hecha desde el punto de vista de la nena, armada con recuerdos, con retazos, con eso que es tan poco confiable, que es la memoria. No les cuento cómo está cómo termina la relación con ellos, entre ellos tampoco, o qué pasó en el tiempo. No es que esté todo delineadamente y absolutamente claro, sino más bien es ese pequeño retrato de un verano hermoso que pasaron un padre y una hija, pero ese verano hermoso tenía todo este mar de fondo doloroso de un hombre que está viviendo una crisis y que trata de ocultársela por afecto a su hija chiquita. Un hombre jovencito, ¿no? O sea, un hombre muy que la tuvo siendo muy joven. En fin, la película es hermosísima, es muy nostálgica y lo lindo es que se puede ver en cine. Entonces les decía, está en el Lorca y está en el Recoleta y después probablemente vaya directo a alguna plataforma. Las tres películas entonces son Las Banshees de Inisherin o Los Misterios de la Isla de Martin McDonagh, Los Reyes del Mundo de Laura Mora y After Sun o Atardecer de Charlotte Wells, que además es muy cortita, dura 98 minutos, o sea, una hora y media, y realmente vale mucho la pena verla en cine. Nos vemos pronto, adiós. Bueno, nos vemos, escuchamos. Lala.
Interesante, simpático esto de que es cortita una película que dura 90 minutos, que es lo que duraba el cine clásico de Hollywood durante tan térrimo tiempo. Está Lorena, vino de colada, Lorena Álvarez, pero está acá y ella lo puede corroborar. Pues yo digo esto y no, dice, no, eran 92 y era solamente hasta el cine mudo. Bueno, ¿es así o no? 90 era ¿cómo?
90 minutos, como mucho.
Como mucho.
Hubo películas de 2 horas y pico, pero eran como una extensión.
Claro, pero habría que buscar y habría que tomarlo de la pilcha a Miguel Fernández y preguntarle, por ejemplo, Casablanca, ¿cuánto duraba esta? El Ciudadano Kane sí duraba más, sin ninguna duda.
Casablanca es ahí, debe ser 90.
¿No? Claro, Casablanca es...
Claro, Anatomía de un Asesinato también dura, no sé, como 3 horas, Venga, claro. Zara, sí, como 3 horas la película.
Así que, pero mucho. Y lo que ella señala, que ahora es cortita, porque en general el formato son más largas y uno por ahí una y media, eso uno ve una miniserie en Netflix, el otro día vi una, o en 2 días, 3 episodios, 1 hora y media y se corto. Estaba buena, digo.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono,
No, no sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... Y salud.
Salud, Lalito. Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Diciembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Pablo nos escribe a nuestro WhatsApp. Los escucho siempre, dice, gran informe Martín. Está bien que el gobierno se reúna con Panini por las figuritas, pero sería racional también que se reúnan presidente y vice con sus ministros. Mensaje de Pablo en nuestro WhatsApp. A Adriana de Open Door, hola gente de a pie, quiero agradecerles cada programa de este año. Tengo la certeza de que el gesto de encender la radio durante el horario de ustedes me traerá algo escuchable, novedoso y valioso. Y me siento compartiendo con la oyentada de quienes pensamos parecido, que no es poco. Felicidades, nos dice Adriana en nuestro WhatsApp. Otro mensajito, hay un montón de mensajes.
Me parece muy bien, y está bien, había que pasar pila. Pidiendo temas musicales que los habrá y sí. También comentando, mucho comentario, hay mucha vuelta, mucho, está bien.
Mensajito de oyente que no deja su nombre, hola gente de a pie, son maravillosos, años siguiendo a Mario y a todo su equipo, quisiera pedir si pueden encontrar un triunfo, un ritmo folclórico cuya letra en alguna parte dice parecen chicos jugando a la guerra, tal vez el Beto Solas lo conozca, pues no logro encontrarlo en YouTube, lo vamos a buscar, le digo a este o esta oyente que no nos deja su nombre, pero seguramente se olvidó.
Eso. A veces por ahí tiene miedo que nos quedemos con el nombre.
Sí.
Dice, dejo el nombre y después lo quiero ir a buscar y lo necesito para otras cosas, para que me salude, para hacer trámites. ¿Usted cómo se llama? No puedo, porque dejé el nombre en gente de a pie. Y le dicen, no puede retirar, retirar este giro postal, no le entrego esto. No, es muy problemático. Y en esos lugares donde pedís comida, inclusive... Por ejemplo, dice, no, es decir, ¿qué quiere? Quiero una hamburguesa con papas fritas, ponele. ¿Y cuál es una? No tengo. No lo puedo llamar. Se queda. La hamburguesa queda y se pone fea. Son momentos difíciles.
Yo en Starbucks siempre mentía el nombre.
Ay, ¿qué decía? ¿Qué nombre decía?
La que me gustaba a mí, Laura, por ahí me encantaba. Laura. Sí, Laura.
Es importante, eso está bueno. Yo siempre recuerdo una vez, hace tantísimos años, pero tantos. O sea, poner después del Mundial del 70, habíamos ido con unos amigos a Brasil. Brasil acaba de ganar el Mundial del 70, un equipo espectacular. Y nosotros íbamos en bondi de Buenos Aires a Río de Janeiro, digamos, de Montevideo a Río de Janeiro, poner. No, íbamos hasta Montevideo y empezamos a tomar bondi. Y estábamos en una estación de San Pablo, una rodoviaria, y pedías los boletos arriba y te llamaban por una cosa y bajabas por una escala mecánica. Para nosotros en el año 70 eso era como... la NASA, digamos, viste una cosa. Y entonces le pregunté a un amigo nuestro, un paisano, viste, compañero mío de colegio, yo que no se llamaba así, y el tipo dice Gerson. Gerson es el 8 de la selección de Brasil, un crack, una figura enorme. Y entonces el tipo llama, viste, ya lo pasaba y dice Gerson. Y entonces toda la estación mirando y mi amigo saludando. Viste, todos los brasileños esperando ver a Gerson buscando un pasaje, no fue. Ibas a comentar algo.
El nombre de la oyente es Leontina.
Ajá, muy bien.
Es de Bahía Blanca.
Y eso viene, no dejarlo porque no es un nombre sencillo.
No. ¿Dónde va a encontrar un nombre como ese? No, en ningún lado. Y Paula le dice a Leontina que el triunfo que buscaba se llama Del Juninero y es de Alberto Merlo.
Muy bien, y se suma a la nómina.
¿Por
qué no? Y eso no garantiza la salida. El jurado se pone a deliberar ahora y termina de deliberar cuando mañana 14:59. ¿Qué ocurre? A las 15 empezamos el programa, están los temas musicales.
Ah, terminan ahí al...
Sí, no, es el sistema del jurado.
Sí.
Se encierran en una habitación, como mucho el juzgado, el tribunal, le consigue algunos sándwiches asquerosos, rancio, viste, mal, qué sé yo, y hasta que no termina la discusión no paran, y se quedan a 14:59. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
En primero porque tiene un gran compromiso, segundo porque los sándwiches le vienen bien. Tema musical.
Nos vamos a ir con el Tierral y la Casimiro Brass, que van a ser Sariri.
¡Sigue Tinku! ¡Pes, pes, pes, ho! Llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. ¡Nosotros, Chile, caminando muchas lunas, con el guaira de amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebra. Llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Caminando muchas lunas.